desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El Ministerio de Relaciones Exteriores colabora con partes vinculadas para prevenir el fraude en línea. El presidente chino Xi Jinping dijo que China y Estados Unidos deberían ser socios, no rivales. Las noticias en detalle. El director de Protección de Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, admitió que el fraude en línea sigue aumentando cada año, por lo que requiere la colaboración de varias partes desde el nivel regional hasta internacional. Por lo tanto, como dijo Yuda Nugraha después de otorgar el premio Hasan Wirayuda Perlindungan WNI de 2023 el viernes, su parte ha colaborado con varias partes para evitar que el público cometa este fraude, incluida la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas.
Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Lembaga.
El Ministerio de Relaciones Exteriores colabora con ministerios, instituciones y partes interesadas tanto internas como externas. Por ejemplo, hemos desarrollado un cortometraje Through the Screen al que se puede acceder en YouTube. Colaboramos con la Organización Internacional para las Migraciones para brindar comprensión al público sobre los peligros de las estafas en líneas. Aparte de eso, dijo Yuda Nugraha, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia también había colaborado con el Ministerio de Comunicación e Información de Indonesia para crear un breve anuncio sobre el reconocimiento de anuncios fraudulentos en línea que tienen el potencial de explotar a ciudadanos indonesios en el extranjero. Aparte del ámbito de la prevención, Yuda Nugraha también dijo que durante el liderazgo de Indonesia en la ASEAN el año pasado, los países de la ASEAN firmaron conjuntamente un documento para trabajar juntos para erradicar las prácticas fraudulentas en línea. La Embajada de Indonesia en Berna registró un aumento del comercio entre Indonesia y Suiza hasta 3 veces después de la implementación del Acuerdo Integral de Cooperación Económica entre Indonesia y la AELC y ECPA desde el 1 de noviembre de 2021. Basado en datos de la Embajada de Indonesia, el sábado el comercio bilateral entre Indonesia y Suecia en el año 2023 aumentó a 3.110 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 50,31 billones de euros, con un superávit de más de 2.000 millones de dólares estadounidenses para Indonesia. El embajador de Indonesia en Suiza y Liechtenstein, Ngurah Swajaya, afirmó que Indonesia, Suiza y los países miembros de la EFTA, Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia son los primeros socios de CEPA en Europa, mientras que Indonesia es el primer socio de la EFTA en la ASEAN. Se sabe que Indonesia y Suiza acaban de celebrar en Berna el 23 de abril la décima reunión de la Comisión Conjunta de Comercio y Económico, que es un diálogo anual para aumentar la cooperación económica entre los dos países, discutiendo desafíos y oportunidades, especialmente tomando aprovechar las fortalezas de cada uno. La Asociación Mundial de Estudiantes Indonesios, o PPI, y el Ministerio de Inversiones, o BKPM, están planeando un programa de colaboración y cooperación llamado Duta Investasi, o Embajador de Inversiones. Según una declaración escrita de PPI Dunia recibida en Yakarta el viernes, el programa tiene como objetivo atraer inversores extranjeros para invertir en Indonesia con la esperanza de aumentar significativamente las oportunidades de empleo. El coordinador mundial de PPI, Hamzah Lubis, dijo que estaban muy entusiasmados con la posibilidad de una colaboración más profunda con el Ministerio de Inversiones. Hamzah Lubis destacó que PPI Dunia y el Ministerio de Inversiones están comprometidos a seguir trabajando juntos por el progreso y la prosperidad de Indonesia. El Ministerio de Comercio dijo que los productos de decoración del hogar de Indonesia lograron registrar transacciones potenciales de $295.74 mil estadounidenses o más de 4.73 mil millones de rupias en la exposición de Design Giftionary de Taiwán de 2024, que tuvo lugar recientemente en Taipei World Trade Center, Taiwán. El director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Didi Sumadi, en su declaración en Yakarta el sábado, dijo que el valor potencial de esta transacción muestra el gran potencial del mercado taiwanés para los productos indonesios de decoración del hogar. Destacó que el pabellón de Indonesia logró registrar transacciones potenciales por valor de 4.730 millones de rupias y se espera que siga aumentando. La participación del pabellón de Indonesia en Design Giftionary de Taiwán de 2024 se llevó a cabo en colaboración con la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales y la Oficina Económica y Comercial de Indonesia, en Taipei. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, dijo que la relación de su país con Estados Unidos debe ser de socios y no de rivales. El presidente Xi Jinping, en una declaración escrita citada por Antar el viernes, dijo que durante los últimos 45 años las relaciones entre China y Estados Unidos han pasado por tiempos difíciles y esta relación tiene una serie de lecciones importantes. Se sabe que el presidente Xi Jinping se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín el viernes. Según Xi Jinping, China y Estados Unidos deberían ayudarse mutuamente para tener éxito en lugar de perjudicarse mutuamente. El presidente Xi Jinping propuso al respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo como tres principios fundamentales. La Organización de las Naciones Unidas dijo que tomaría hasta 14 años limpiar la destrucción en Gaza causada por la brutal agresión de Israel. Un alto funcionario del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas, Per Lodamar, dijo que tomaría mucho tiempo limpiar los escombros en Gaza. Lodamar, informado por Reuters, dijo que aunque no pudo determinar el número exacto de municiones sin detonar encontradas en Gaza, se estimó que bajo ciertas condiciones se necesitarían 14 años para limpiar los escombros, incluidos los escombros de los edificios destruidos. Lodamar estima que la guerra dejó alrededor de 37 millones de toneladas de escombros esparcidos por las zonas urbanas. El Consejo Europeo anunció el viernes que había extendido las medidas restrictivas contra muchas personas y entidades en Myanmar por un año más, hasta el 30 de abril de 2025. La decisión se tomó sobre la base de su evaluación anual de las medidas restrictivas y a la luz de la grave situación actual en Myanmar, incluidas medidas restrictivas de la democracia, así como graves violaciones de derechos humanos. Las medidas restrictivas que actualmente están vigentes para 103 personas y 21 entidades incluyen la congelación de activos y el suministro de fondos o recursos económicos, así como la prohibición de viajar a la Unión Europea para las personas registradas. En su declaración, el Consejo agregó que otras medidas restrictivas de la Unión Europea, incluido un embargo de armas y equipos y restricciones a la exportación de equipos de monitoreo de comunicaciones, también siguen en vigor. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El ministro de Defensa de Estados Unidos felicita al presidente electo de Indonesia. Estimado Sentes, el ministro de Defensa estadounidense, Lloyd J. Austin III, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Defensa indonesio, Prabowo Subianto, para tratar diversos asuntos que van desde la modernización militar hasta las felicitaciones por su elección como presidente de Indonesia. En una declaración de la Embajada de Estados Unidos en Yakarta el jueves, el secretario de prensa del Pentágono, general de división Patrick S. Ryder, dijo que el ministro de Defensa, Austin, también transmitió las felicitaciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al ministro de Defensa Prabowo por su reciente victoria en las elecciones presidenciales de Indonesia. Juntos, el ministro Austin y el ministro Prabowo también reiteraron la importancia de modernizar el ejército indonesio y discutieron las intenciones mutuas de los dos países de profundizar la interoperabilidad a través de una cooperación más estrecha en el campo de las capacidades de defensa aérea y marítima. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin, también agradeció al ministro de Defensa Prabowo por la asistencia humanitaria de Indonesia desplegada recientemente en Gaza, refiriéndose al importante papel de Indonesia como líder en cuestiones globales. La cosa no quedó allí, enfatizó la importancia de los valores compartidos entre Estados Unidos y la República de Indonesia, como los dos países democráticos más grandes del mundo. Ambos ministros reiteraron la importancia de mantener las reglas y normas internacionales para mantener un Indo-Pacífico libre y abierto. El presidente Joe Biden también felicitó previamente a Prabowo en una carta fechada el 12 de marzo de 2024. Cuando el candidato presidencial indonesio encabezó la votación de las elecciones presidenciales de 2024, junto con su candidato a vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. En una carta con el membrete The White House, en referencia a la Casa Blanca o al Palacio Presidencial de Estados Unidos, Joe Biden también felicitó las elecciones de 2024 por haberse celebrado con éxito. Anteriormente, la Comisión Electoral General, KPU, determinó que la pareja de candidatos presidencial y vicepresidente número 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, como presidente y vicepresidente electo como resultado de las elecciones presidenciales de 2024. Esta determinación se consignó en el acta número 252, PL 019BA05 de 2024 sobre la determinación de la pareja de candidatos electos a presidente y vicepresidente en las elecciones generales de 2024. Prabowo Gibran logró obtener 96.214.691 votos o el 58,59% del total de votos válidos a nivel nacional y obtuvo al menos de 20% de los votos en cada provincia repartida en 38 provincias de Indonesia. Además, el lunes el Tribunal Constitucional rechazó todos los argumentos de los candidatos presidenciales y vicepresidentes Anies Baswedan Muhaimin Iskandar y Ganjar Pranowo Mahmud MD en la audiencia de decisión sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. Caso de disputa o PACPU, la decisión de la KPU sobre el nombramiento de la pareja Prabowo-Gibran es válida y vinculante en términos de obtener la mayor cantidad de votos. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
E Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de abril de 1949, la muerte de Chairil Anwar. Chairil Anwar fue un poeta indonesio adscrito a la generación del 45 junto con Asrul Sani y Rifai Apin. Se estima que Chairil ha compuesto alrededor de 96 trabajos líricos y cerca de 70 poemas en su corta trayectoria. Fue nombrado por el crítico literario A.C.B. Yasin como pionero del escritor indonesio y pionero de la poesía moderna de Indonesia. Chairil murió en Yakarta, Indonesia, el 28 de abril de 1949, a los 26 años de edad. Su aniversario de muerte, el 28 de abril, se celebra como el Día Nacional de la Literatura en Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de abril de 1952, la firma del Tratado de Taipei. El Tratado de Paz Sino-Japonés, formalmente el Tratado de Paz entre la República de China y Japón y comúnmente conocido como el Tratado de Taipei, fue un tratado de paz entre Japón y la República de China firmó en Taipei, Taiwán, el 28 de abril de 1952 y entró en vigor el 5 de agosto del mismo año, marcando el fin formal de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El Tratado de Taipei sería revocado por el gobierno japonés el 29 de septiembre de 1972. Terminamos hoy en la historia con el 28 de abril de 2003, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo fue celebrado por primera vez por la Organización Internacional del Trabajo en el año 2003. Preocupa por el trabajo seguro y la concientización sobre las dimensiones y consecuencias de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, colocar la seguridad y salud en el trabajo en las agendas nacionales e internacionales y brindar apoyo a los esfuerzos nacionales para mejorar los sistemas y programas nacionales de SST en consonancia con las normas internacionales del trabajo pertinentes. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Untuk dunia karena telah ku habis. lepaskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku bila musim berganti sampai waktu terhenti.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Asociación del Baloncesto de Estados Unidos anunció la ampliación de su equipo Junior NBA. Estimados oyentes, la Asociación de Baloncesto de Estados Unidos, o NBA, anunció la ampliación de su equipo junior. La Asociación de Baloncesto de Indonesia llegará a más de 50.000 jóvenes en varias regiones para desarrollar talentos en baloncesto. Natalie André, la gerente de operaciones de baloncesto de la NBA Asia, en un comunicado oficial de la NBA Indonesia en Jakarta el martes, citado por Antara, dijo que su parte estaba muy feliz de poder celebrar una década de junior. NBA Indonesia, con un programa que tiene un alcance más amplio y llegará de decenas de miles de niños y jóvenes indonesios, y culminará en el Junior, semana de la NBA en Indonesia por primera vez. También dijo que Junior NBA Indonesia enfatiza su compromiso con el desarrollo del deporte de baloncesto a nivel principiante y espera ayudar a la próxima generación de jugadores indonesios a desarrollar sus habilidades en la cancha, mientras aprenden los valores fundamentales de este juego. El programa Junior NBA se llevará a cabo del 22 de abril al 7 de mayo y presentará 100 clínicas de entrenamiento en los niveles de escuela primaria, secundaria y preparatoria en la ciudad Bogor, Yakarta y Tangerang. Este programa también incluye en torno 3. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Asociación del Baloncesto de Estados Unidos anunció la ampliación de su equipo Junior NBA. Estimados oyentes, la Asociación de Baloncesto de Estados Unidos o NBA anunció la ampliación de su equipo Junior. La Asociación de Baloncesto de Indonesia llegará a más de 50.000 jóvenes en varias regiones para desarrollar talentos en baloncesto. Natalie Andre, la gerente de operaciones de baloncesto de la NBA Asia, en un comunicado oficial de la NBA Indonesia en Jakarta el martes, citado por Antara, dijo que su parte estaba muy feliz de poder celebrar una década de junior. NBA Indonesia, con un programa que tiene un alcance más amplio y llegará de decenas de miles de niños y jóvenes indonesios, y culminará en el Junior, semana de la NBA en Indonesia por primera vez. También dijo que Junior NBA Indonesia enfatiza su compromiso con el desarrollo del deporte de baloncesto a nivel principiante y espera ayudar a la próxima generación de jugadores indonesios a desarrollar sus habilidades en la cancha, mientras aprenden los valores fundamentales de este juego. El programa Junior NBA se llevará a cabo del 22 de abril al 17 de mayo y presentará 100 clínicas de entrenamiento en los niveles de escuela primaria, secundaria y preparatoria en la ciudad Bogor, Yakarta y Tangerang. Este programa también incluye en torno 3 versus 3 con categorías para jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria. Torneo 3v3 Junior, la NBA Indonesia comenzará con torneos preliminares en Yakarta, 4 y 5 de mayo, en Bogor, 11 y 12 de mayo, y Tangerang, 11 y 19 de mayo. Y los mejores equipos de cada categoría avanzarán a las rondas preliminares y finales del 1 y 2 de mayo o 2 de junio en Yakarta. Lo más destacado del programa de Junior, la primera semana de la NBA en Indonesia, será del 29 de mayo al 2 de junio de 2024. El evento de celebración que se llevará a cabo durante una semana completa en Yakarta incluye a la final del torneo 3 versus 3 Junior, NBA Indonesia y clínicas juveniles organizadas por NBA Cares and Her Time to Play. NBA Cares and Her Time to Play también brindan oportunidades para que los jóvenes jugadores indonesios sigan carreras como jugadores profesionales y entrenadores. Como parte del décimo aniversario del programa, la NBA destacará a 10 jugadores, entrenadores y miembros de la comunidad junior. La NBA en Indonesia ha sido parte de este programa durante años presentando sus historias en todas las plataformas de redes sociales de la NBA Indonesia. Estimados oyentes, así fue toda mi Indonesia de hoy, versus 3 con categorías para jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria. Torneo 3v3 Junior, la NBA Indonesia comenzará con torneos preliminares en Yakarta, 4 y 5 de mayo, en Bogor, 11 y 12 de mayo, y Tangerang, 11 y 19 de mayo. Y los mejores equipos de cada categoría avanzarán a las rondas preliminares y finales del 1 y 2 de mayo o 2 de junio en Yakarta. Lo más destacado del programa de Junior, la primera semana de la NBA en Indonesia, será del 29 de mayo al 2 de junio de 2024. El evento de celebración que se llevará a cabo durante una semana completa en Yakarta incluye a la final del torneo 3 vs 3 Junior, NBA Indonesia y clínicas juveniles organizadas por NBK Cares and Her Time to Play. NBA Cares and Her Time to Play también brindan oportunidades para que los jóvenes jugadores indonesios sigan carreras como jugadores profesionales y entrenadores. Como parte del décimo aniversario del programa, la NBA destacará a 10 jugadores, entrenadores y miembros de la comunidad junior. La NBA en Indonesia ha sido parte de este programa durante años presentando sus historias en todas las plataformas de redes sociales de la NBA Indonesia. Estimados docentes, así fue toda mi Indonesia de hoy.
Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia. Wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perih bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah. Bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia. Wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percaya. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan
Voice of Indonesia.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo. En la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinus.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Bisa bersamamu.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata de la UNESCO entregó certificado de inscripción del Patrimonio Cultural Mundial a Indonesia. Estimados oyentes, en el año 2023, Indonesia recibirá dos inscripciones de la UNESCO simultáneamente para el sector cultural. Esta inscripción es un tributo a los esfuerzos de Indonesia por preservar y promover la cultura y compartirla con el mundo. La primera es la determinación del Eje Filosófico de Yogyakarta y sus marcadores históricos, o The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks, como Patrimonio Cultural Mundial el 24 de septiembre de 2023 en la 45ª sesión en Riyadh, Saudi Arabia. Mientras tanto, la segunda determinación es la cultura saludable de la medicina herbal o Jamu Wellness Culture como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO el 6 de diciembre de 2023 en su 18ª sesión en Kasane, Botswana. Estas dos designaciones son la realización de una hoja de ruta para preservar el patrimonio cultural y promover la cultura. Estimados oyentes, la entrega del certificado original de inscripción como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO fue entregada por el secretario de la Dirección General de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yopi Iksan Wardana, al director general de Cultura del Ministerio de Educación, Investigación y Tecnología, Hilmar Farid. El ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem Anwar Makarim, expresó su mayor agradecimiento por los esfuerzos para preservar la medicina herbaria como cultura para la salud que han realizado varias partes durante mucho tiempo. Nadiem siguió diciendo que esta determinación fortalecería los esfuerzos de Indonesia para proteger y desarrollar la medicina herbaria como patrimonio cultural, así como contribuir a la salud y el bienestar globales. Estimados oyentes, el Eje Filosófico de Yogyakarta, o The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks, que figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, tiene el título completo y se reconoce como Patrimonio Mundial porque se considera que tiene importancia universal. The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks es un concepto de planificación espacial que fue acuñado por primera vez por el primer rey del Sultanato de Ngayogyakarta, Hadiningrat, en el siglo XVIII. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la UNESCO entregó certificado de inscripción del Patrimonio Cultural Mundial a Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.